Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 15 minutos de la mañana del jueves 5 de enero. Que diga lo que diga el calendario oficial de días mundiales e internacionales, es por encima de todo el día de la cabalgata.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén, ole, ole, ole.
La primera vez que los magos de Oriente decidieron anunciar su llegada recorriendo las calles de un municipio español la tarde anterior al propio Día de Reyes fue en 1866 y la población que eligieron, Alcoy, en Alicante. Fue una especie de prueba porque después no volvieron a hacerlo hasta 1885. Aquí en Madrid la cabalgata de los Reyes Magos tardó un poco más en convertirse en tradición. La primera se celebró en 1928, salió del Circo Price y recorrió la Plaza del Rey, la Gran Vía, la calle de Alcalá, el Paseo del Prado y la Ronda de Atocha. Fue desde luego una cabalgata mucho más modesta que la que vamos a ver esta tarde y en la que Melchor, Gaspar y Baltasar van a llevar un cortejo de más de 1.000 personas entre músicos, emisarios, bailarines, marionetistas y pajes. Y a los pajes quería llegar yo porque este programa ha conseguido que uno de sus miembros, atención, sea paje, en este caso paja, si es que se le puede aplicar el femenino, y es Nieves Ortiz, que va a formar parte del grupo de ayudantes del rey Baltasar esta tarde en la cabalgata. Va a desfilar junto a él, está muy nerviosa a estas horas, muy emocionada, como es lógico, y nos va a contar a eso de las 11 cómo están yendo los preparativos. Y mientras aquí y en otros países como México, Polonia, Venezuela y la República Checa los magos ultiman, como decimos, detalles, en el Vaticano se está celebrando el funeral por el alma de Benedicto XVI. Tenemos allí a nuestro corresponsal, a Manuel Tori, con el que vamos a conectar en unos minutos. Más de 300.000 personas han pasado estos tres últimos días por la capilla ardiente de un papa que llegó con fama de ser muy conservador, pero que después sorprendió innovando en muchos aspectos, incluido el estético. De eso sabe mucho José Luis Díez Garde, que es presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Traje, además de periodista especializado en moda. Es el alimento básico por excelencia y ahora se encuentra en crisis.
Todo el mundo quiere pan, pan, pan.
Pero una cosa es querer y otra muy distinta que se pueda hacer. El precio de la luz y el de la harina, que se han disparado, ha provocado ya el cierre de al menos 600 panaderías de esas de toda la vida, de las que tienen horno propio. No pueden competir con las grandes superficies y el sector está al límite. Nos lo va a contar Eduardo Villar, que es el presidente de la Confederación de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines.
He cogido una muñeca bastante ya deteriorada.
Y en un día como hoy, en el que las muñecas y los juguetes nuevos están muy contentos, vamos a tener un gesto de cariño con los otros, con los que ya están un poquito deteriorados y que se quedan sin su hospital. Durante medio siglo, Antonio Martínez se ha dedicado a reparar juguetes mecánicos y a curar ositos de peluche y muñecos de todo tipo. Hoy el Hospital del Juguete de Madrid echa el cierre, así que estaremos con Antonio en su último día de consulta. Y ya que hablamos de consultas, tendremos otra con alguien que ya es un clásico en este programa, el doctor Jesús Sánchez Martos.
Tú me partiste el corazón.
Cuando el corazón se rompe o se para de verdad, hay que actuar con mucha rapidez y para ello es fundamental saber hacer la reanimación cardiopulmonar y tener a mano un desfibrilador, complicada palabrilla. Ya son muchos los lugares que lo tienen instalado, pero ¿sabemos cómo funciona y cómo tenemos que utilizarlo? Bueno, pues eso es lo que hoy vamos a aprender en nuestra sección Curarnos en Salud. Y Y comenzamos, como siempre, nos ponemos en marcha pedaleando en nuestra rueda de reconocimiento que estos días pone en marcha Belén Almonacid felicitando a alguien.
Podríamos decir que hoy cumple años un actor, pero a día de hoy yo creo que lo que más ilusión le hace es decir que hoy cumple años un padrazo.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world?
Y seguramente más de uno y más de una ya habrán reconocido por la voz que estoy hablando de Bradley Cooper, que está cumpliendo 48 años y lo hace en la mejor de las compañías posibles, la de su hija. Dice que desde que ha nacido lo ha cambiado todo, que podría estar todo el día jugando con ella, viendo dibujos animados sin parar y jamás pensaría que está desperdiciando su vida. Ese ser humano maravilloso dice que es lo mejor, de verdad que sí, que le ha pasado en la vida, al margen, obviamente, de su carrera cinematográfica. Una carrera que empezó, bueno, pues cuando era un pequeñajo, cuando tenía 12 años. Fue al menos el momento en el que sintió la vocación, después de ver una película, El hombre elefante, de David Lynch, que quería ser antes ninja. Pero claro, lo de ninja no tiene mucho futuro. Bradley Cooper, para esta película, para este Ha nacido una estrella, estuvo dando clases de canto durante todo un año. Quería ser capaz de cantar en esta película, quería ser capaz de hacerlo bien y además de hacerlo delante del público sin que sintiera vergüenza. Gracias a este tema y a esta película junto a Lady Gaga, él consiguió ponerse en la primera posición de las listas de éxitos musicales, algo que jamás habría pensado. Bradley Cooper cumple 48, muchísimas felicidades.
Felicitemos también a quienes celebran su santo, Clara.
Pues hoy vamos a recordar a San Juan Nepomuceno Neumann, que nació en lo que hoy es Chequia, entonces Imperio Austrohúngaro. Estudió filosofía con los monjes cistercienses y luego se fue de misionero a América. Fue ordenado sacerdote en la mismísima Catedral de San Patricio en Nueva York y acabó siendo obispo en Filadelfia, donde abrió 17 escuelas y fundó la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas. Hay muchas fechas para felicitar a los Juanes, esta es una más. Son 325.791 hombres y también 185 mujeres las que llevan este nombre, que del hebreo significa el que es fiel a Dios. Y también hoy vamos a felicitar a los mucho más poquitos, son 921 tan solo los que llevan el nombre de Simeón, porque hoy tenemos uno de los santos más santos del santoral, San Simeón Estilita, no estilista, no es el patrón de los salones de belleza, ¿vale? Estilita viene del griego y significa columna, porque este hombre llevó al extremo su vida eremita y ascética viviendo durante años en una columna, así, en el huequito que tenía ahí para sostenerse. Esto sucedió en el siglo IV. Simeón, que de niño era pastor, a los 14 años, un día que por el mal tiempo no pudo salir con su rebaño, pues se le dio por refugiarse, por buscar una iglesia y comenzó ahí una cierta obsesión por la austeridad. De hecho, le expulsaron de un convento por ser muy radical. Sus restos están en Alepo, en Siria, en lo que queda de la iglesia que lleva su nombre, o sea, la iglesia de San Simeón. Este nombre de origen hebreo significa aquel que ha escuchado. Así que, bueno, felicitamos hoy a los Juanes que celebren hoy su santo, que tienen para elegir fechas, todas las que quieran y más.
Son unos abusones. Tienen más santos que nadie.
Desde luego.
Entre los Juanes y los Pedros.
Bueno, y las Marías, sí, la verdad es que lo tienen. Y luego algunos que no tienen ni un huequito en el calendario. Bueno, y a los Simeones. 921, muy poquitos.
Pocos.
A mí, por debajo de 1.000, ya me preocupa.
Bueno, pues hay que recuperar Simeón, mira, Simeón, nombre muy precioso. De rey de Bulgaria. Sí, señora. Gracias, Clara. Bueno, Honorato.
Creía que estabais hablando de fútbol. Estabais hablando de los Simeones. Digo,
no,
¿qué pasa?
No,
que hay que
no,
traer
no.
a más entrenadores como Simeone.
No,
sí, sí, mucho no
de
más.
Bueno, no sé si los apellidos también cuentan para celebrar, Sando.
No lo sé, pero tiene que venir de ahí, ¿eh? Simeón,
¿tú
Simeone.
¿Tú celebras a Honorato?
Yo sí. Ya sabes que es el patrón de los panaderos.
Sí, y hoy señor. Vamos a hablar... Hoy vamos a hablar con los panaderos que lo están pasando un poquito pues, regular.
Yo también.
Bueno, la pregunta es, ¿qué haces colocando el árbol de Navidad a estas alturas,
a
compañero?
Ver.
Estar fatal.
Estaba como opción poner los tres reyes magos, pero
sí.
como todavía no han llegado,
ya,
que
no.
están de camino,
sí.
pues hay que poner los árboles de Navidad.
Bueno.
Y el reto de hoy son tres árboles de Navidad en @buenosdiasom, nuestro Twitter. Tres idénticos, tres árboles idénticos,
sí,
si no
señor.
Fuera porque no.
Porque
hay uno que no.
Que es distinto.
Hay uno que es distinto a los otros dos. Y
bueno.
hay que descubrir el distinto, claro.
¿El A?
¿El A,
B,
el B o el C?
C.
Digamos, el de la izquierda, el del centro o el de la derecha. Da igual,
no sé.
Como lo quieras ver. Pero, bueno,
ya.
es
Hombre,
una mínima diferencia, ¿eh?
Ya, bolas tienen la manta de los
Estrellitas,
tres.
Estrellitas, espumillón, en fin... Todo completo.
Vale.
Hay que fijarse en los colores, en las... Bueno, en fin.
Todo, en
estas
todo.
Cosas
en las formas,
que pueden ser diferentes uno de otro.
Muy bien.
Tenemos tarea, ¿eh?
Hombre, ya lo creo. Pero si queréis pasar un rato entretenido, entráis en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter. Ahí están esos tres árboles de Navidad.
Sí.
Os dedicáis a mirar fijamente cada uno de ellos con todos los detalles, su ramita, su espumilloncito, sus estrellitas.
Y hay uno que es diferente.
Y hay uno que tiene algo
diferente
a los otros.
Sí.
Votáis por él y luego a la 1-5 sabremos si realmente vuestra vista es tan buena como pensáis.
O no, o hay que ir a los... Al oftalmólogo, que es el que me patrocina a mí, que ya lo sabéis.
No, desde luego. Estoy empezando a pensar que es cierto. @buenosdiasom, cuenta de Twitter. Carlos, en un ratito
sí.
vienes y me cuentas.
Venga.
Venga,
hasta luego.
Estupendo.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Días Madrid.
Con Eli del Valle. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
¡Hola, terrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
La noche de Reyes, dindón, dindón, estamos alegres.
Buenos días, Madrid.
Ya me voy a la cama, es la noche de Reyes. Me lavo bien los dientes y me duermo hasta mañana. Pero antes de dormir voy a preparar galletas y leche y un trozo de pan.
¡Felices Reyes!
Hace 50 minutos, a las 9 y media de la mañana, daba comienzo el funeral por Benedicto XVI en el Vaticano. Es una ceremonia en la que están participando o están presentes por parte española la reina doña Sofía, el ministro de Presidencia Félix Bolaño y la embajadora de España en el Vaticano Isabel Cela. Es una ceremonia según expreso deseo del Papa emérito, lo más sencilla posible dentro de todo lo que conlleva un acto de estas características. Siguiéndolo está desde primera hora nuestro corresponsal en Roma, Manuel Tori. Manuel, buenos días.
Hola Eli, buenos días.
¿Cómo está transcurriendo el funeral?
Bueno, lo cierto es que está transcurriendo con normalidad, no sé incluso si podéis escuchar un poco de sonido ambiente.
Sí.
Pero bueno, el ambiente de por sí, ¿no? El clima de esta cita realmente histórica, literalmente, pues lleno de solemnidad aquí en la Plaza de San Pedro en Roma, donde desde primera hora, a las 6 de la mañana, como onda Madrid, hemos llegado aquí al Vaticano y el ambiente, bueno, ya místico de por sí. Esto es una anécdota porque nos hemos llevado la sorpresa de una cúpula de San Pedro completamente escondida con la complicidad de la niebla y cuya foto de verdad merece la pena buscarla porque es luego muy inspiradora desde el punto de vista fotográfico y donde luego con el transcurrir de la ceremonia la cúpula ha ido reapareciendo. Entonces, desde luego, muy, muy emotivo también desde ese punto de vista estético, ¿no? Si podemos decirlo así. A las 9:10 el féretro de Joseph Ratzinger ha sido trasladado de la Basílica de San Pedro, donde ha estado, recordemos, durante 3 días en ocasión de la Capilla Ardiente, para luego ser colocado el féretro en la propia plaza de Plaza de San Pedro, en lugar en que, como bien decíais, a las 9:30 comenzó el funeral. Así que bueno, en los próximos minutos el cuerpo de Benito XVI, estamos a la espera de que sea trasladado a la gruta subterránea de los papas, ocupando ese lugar que durante años fue el de Juan Pablo II, antes de que fuera santo. Así que bueno, momento, como os digo, literalmente histórico, tratándose de la milenaria historia de la Iglesia Católica y bueno, Roma, ¿no? También la ciudad eterna como escenario que nunca hemos dejado de pisar como Onda Madrid. Así que bueno, recordemos que por primera vez en la historia presenciamos la celebración del funeral de un papa emérito, Benito XVI, presidido por su sucesor como pontífice en el cargo, el Papa Francisco.
Estamos viendo algunas imágenes, Manuel, a través de nuestros aparatos de televisión, la Plaza de San Pedro completamente abarrotada, como ha estado abarrotada durante estos 3 últimos días, la Capilla Ardiente de Benedicto XVI, algo que realmente yo creo que ha sorprendido a la propia Iglesia, tratándose de un Papa que llevaba retirado pues prácticamente 10 años.
Sí, es curioso, ¿no? Porque retirado 10 años y donde a priori se ha considerado desde un punto de vista técnico, bueno, técnico de los expertos vaticanistas, ¿no? Un papa de transición, un pontificado de transición, y a nivel popular, bueno, pues un pontífice no muy mediático tampoco, ¿no? Si lo consideramos en comparación, por ejemplo, a Juan Pablo II o a Francisco, ¿no? Por ahí la transición de Benito XVI. Sin embargo, la respuesta popular ha sido realmente sorprendente. Incluso nosotros, profesionales de la comunicación, y que vivimos Roma desde hace muchos años y la conocemos bien en este tipo de temas, pues muy sorprendidos también de esa aceptación, de esa popularidad, digamos, de un hombre que ha sido entendido a posteriori. Su mensaje, su gesto, ¿no? Muy simbólico, que no sé si recordáis, esa escena yéndose en helicóptero del Vaticano, ya como papa dimisionario, y sin embargo se fue en helicóptero para luego estar 10 años exactamente dentro de estas murallas del Vaticano, ¿no? Muy simbólico todo, y la verdad que es cierto que tiene un carácter emotivo incluso ya a nivel no solo profesional, sino ya personal. Es muy emotivo estar aquí en la Plaza de San Pedro y por supuesto compartirlo con vosotros.
Bueno, estamos ya, creo que la ceremonia ceremonia de la comunión. Como tú bien dices, en unos minutos Benedicto XVI ya reposará definitivamente en el que va a ser su hogar eterno. Dentro de tres ataúdes, esto es muy curioso, hay uno de olmo, hay otro de zinc y hay otro de madera de ciprés.
Sí, cierto, esto es la liturgia propia, ¿no? del Vaticano, cuando se trata de un papa emérito, pero al fin y al cabo un papa. Y esto es, yo creo, me gustaría destacar esta parte, ¿no?
Sí.
En el sentido de que la Iglesia está reescribiendo su propia historia milenaria en cuestión de días, porque es cierto que al principio se pensaba que la idea de esta ceremonia fuera, entre comillas, una cuestión privada, una privada evidentemente de un ex jefe del Estado, pero hemos, con el pasar de los días, esta celebración ha pasado de ser el funeral de un ex papa, permitidme esta expresión,
sí.
forzada, para convertirse en una celebración de un papa emérito. Entonces se está sellando aquí un nuevo cambio en la Iglesia, donde Francisco esto lo puede tomar con un importante precedente, donde lo que hasta ahora nunca había pasado, la existencia de un papa emérito, o sea, el hecho de que un papa pueda renunciar a su pontificado en vida, eso ya había pasado por hace muchos siglos, pero lo que estamos hoy presenciando por primera vez es que pueda fallecer un papa emérito y que su sucesor presida el funeral, ¿no? Esto yo creo que es algo que en términos humanos de tiempo está ocurriendo todo muy rápidamente, incluso para los propios tiempos que tiene la Iglesia, o sea que la Iglesia inevitablemente está cambiando, bueno, pues con el sentir y con el pasar del tiempo incluso de la propia humanidad, inevitablemente.
Claro, un funeral por otra parte, Manuel, en el que están participando evidentemente, digamos, todas las altas instancias de la Iglesia, cardenales, entre ellos el cardenal Osoro, el cardenal arzobispo de Madrid. Y bueno, yo no sé cuántos miles de entre sacerdotes y religiosas también están participando, aparte de la población civil, digamos, llamémosla así de alguna manera.
Sí, claro. Cierto. Y de hecho, esto es muy sorprendente porque al principio teníamos, como profesionales que cubrimos el Vaticano, tenemos el prejuicio de que el desacoplamiento inevitable del hecho de que a partir de ahora puede haber un fallecimiento de un papa y no implique cónclave y nombramiento de nuevo papa, porque ya está desacoplado los dos eventos, evidentemente, pensamos que iba a perder un poquito de fuerza a nivel mediático o a nivel estético o a nivel de simbólico, ¿no? Este evento. Sin embargo, no, o sea, en la práctica, al principio hablábamos estos días, ¿no?, en Onda Madrid, de la presencia casi exclusiva de la delegación italiana, por obvias razones, porque la existencia física del Vaticano depende de las buenas relaciones con Italia, como es lógico, pero también de la delegación alemana, ¿no?, evidentemente porque la ciudadanía de Ratzinger era alemana. Pero, sin embargo, con el pasar de los días y de las horas se han ido añadiendo otros jefes de Estado y, por tanto, convirtiendo en esta ceremonia en una ceremonia habitual, en el fondo, de cómo han sido el fallecimiento de otros papas, que luego a eso seguía un cónclave y a eso seguía el nombramiento de un nuevo papa. Por tanto, no vemos mucha diferencia. Sabe, de hecho, evidentemente, de que la última vez que presenciamos algo así fue con Juan Pablo II y todo era mucho más en todo, desde un punto de vista cuantitativo, pero también teniendo en cuenta que el pontificado duró más de 20 años, ¿no? Entonces era un poco en proporción a la magnitud del personaje también, ¿no? Pero en términos cualitativos se está siguiendo casi prácticamente el mismo protocolo, pero bueno, con alguna diferencia también.
Bueno, Plaza de San Pedro absolutamente abarrotada, gente que ha llegado de todas partes del mundo, lo cual evidencia la fuerza que seguía teniendo y la huella que ha dejado Benedicto XVI en el mundo del catolicismo. Manuel, te dejamos que continúes esa ceremonia. En estos momentos se están cubriendo el féretro, no sé si con un manto papal, no termino de verlo muy bien a través de la televisión, pero es evidente que la ceremonia continúa, ya la comunión ha sido muy rápida, por cierto, porque la han impartido un montón enorme de sacerdotes y a partir de ahora, bueno, pues suponemos que empezará en breve ese cortejo que llevará Benedicto XVI hasta su morada definitiva. Manuel, muchísimas gracias por esta crónica.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, es verdad que Benedicto XVI fue un papa que llegó con fama de conservador. pero que luego ha sido innovador en muchas cuestiones, incluso en el aspecto estético. Si hablamos de su indumentaria, que no de moda, si hablamos de la indumentaria que él lució, en muchos casos que recuperó de tiempos pasados, hay que hablar de Ratzinger, en este caso de Benedicto XVI, como un auténtico papa innovador. Bueno, del simbolismo de la indumentaria, de esos elementos que recuperó, incluso de algunos que recicló o que volvió, digamos, a resucitar de alguna manera, vamos a hablar ahora con alguien que sabe muchísimo de este tema. Se trata de José Luis Díez Garde, periodista especializado en moda y presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Traje, que ayer publicó un artículo interesantísimo sobre esta cuestión en el diario La Razón. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues mira, encantada de hablar contigo porque es verdad que se ha hablado mucho de lo innovador que resultó ser finalmente Benedicto XVI a nivel intelectual y teológico, pero se ha hablado poco de esos elementos que él incorporó, elementos exteriores que tenían su simbolismo. Por ejemplo, vamos a empezar, si te parece, por algo que se convirtió en una de sus señas de identidad, que fueron esos zapatos rojos que él creo que recuperó de papas anteriores y con los que, por cierto, no ha sido enterrado.
Efectivamente. O sea, de hecho, yo creo que Ratzinger tenía ese punto de haber sido con anterioridad como el encargado de velar por la fe, con lo cual llegaba con una especie de leyenda negra.
Sí.
Y los zapatos rojos, que empezaron diciéndose que eran de Prada, fue una especie de arma con la que se intentó ir contra él, cuando lo que hacía era recuperar, por una parte, una tradición, luego se demostró que encima no eran de Prada, y mandar un mensaje, que era tener presente siempre esa idea de dar su vida por los demás o de dar su vida por Cristo.
Bueno, ¿quién fabricaba esos zapatos, por cierto?
Bueno, ahí hay varios zapateros metidos en esa cometida. Por una parte está Antonio Rillano, que era como su zapatero de toda la vida, por así decirlo. Hay que tener en cuenta que él en Roma ha estado mucho tiempo, de origen peruano, aunque también recibió un regalo de Adriano Stefanelli, que fue otro de los que presume de haber calzado a Benedicto XVI. También es cierto que la sastrería Gamanelli, que es la sastrería, está justo al lado del Partenón, del Panteón, perdón, y es una clásica que uno ahí lo único que va a encontrar es indumentaria religiosa. Uh-huh. Y esos también, por ejemplo, ellos siempre tienen unos zapatos rojos, por si de repente el sumo pontífice decide solicitar los zapatos rojos.
Uh-huh. Bueno, hay que tener en cuenta que toda la indumentaria litúrgica en general y muy concretamente la indumentaria papal tiene un simbolismo. Las cosas no son porque sí. Quiero decir que todo tiene un porqué. Y Benedicto XVI, por ejemplo, conservó la tradición de la muceta, de la capelina roja que solía llevar, pero luego también recuperó de alguna manera la versión de invierno.
Sí, efectivamente. Benedicto lo que era un estudioso en ese sentido. Entonces, siempre que se metía con algo, iba un poco hasta lo más profundo. Entonces, él tiene algo muy claro, que es la importancia de la belleza. Y cómo la belleza es un reflejo de Dios y cómo hay que crear un espacio de oración, por así decirlo, o proyectar una imagen donde la gente se sienta cómoda. Y él entendía que había una serie de elementos de la liturgia o de elementos de la indumentaria papal que podían ayudar a eso, la muceta, por ejemplo. Hay una diferencia entre Benedicto XVI y Francisco. Francisco cuando sale al balcón, una vez nombrado papa, no lleva la muceta, porque está marcando ya una diferencia con los papas anteriores. Benedicto sí que la lleva y la sigue llevando durante todo su pontificado. Y de hecho, lo que tú comentabas, hay una muceta más de verano, digamos, de una seda roja. Hay una muceta de Pascua, que es blanca, y luego está la de invierno, donde se la ha visto muchas veces, que es con un terciopelo rojo que lleva un borde de armiño blanco, que es muy espectacular realmente. Pero a él le gusta recuperar ese tipo de indumentaria que, bueno, vienen de antiguo, que hablan de una tradición. Al final, la Iglesia tiene mucho de tradición. Entonces, de alguna manera, lo que plantea es ese espacio donde inmutable, ¿no? Es decir, la sociedad puede cambiar, pero la Iglesia sigue siendo ese resorte al que uno se puede agarrar porque puede saber qué es lo que va a suceder.
Claro, efectivamente se convirtió en innovador recuperando cosas del pasado, lo cual es muy llamativo. Por ejemplo, recuperó el uso del camauro, que es este gorro de terciopelo rojo y armiño, que no habían utilizado papas anteriores. Y él, sí, sin embargo, lo vuelve a poner sobre la mesa.
De hecho, para De Camauro, al parecer, según cuentan, porque al parecer el último que lo usa es Juan XXIII, con lo cual ya había como 60 años prácticamente sin haberse tenido que fabricar un Camauro. Bueno, pues al parecer no había patrones para saber cómo se hacía el Camauro. Hubo que recurrir a intentar investigar para saber cómo se podía tener que, o cómo se tenía que fabricar ese gorro, que es un gorro invernal, es decir, va un poco a juego con la muceta, y de hecho se ve en cuadros anteriores del siglo XVI, siglo XVII, se ve a los papas con ese Camauro. Entonces, Benedicto lo que intenta un poco, yo creo, es marcar esa idea de tradición frente a un mundo muy cambiante. Entonces, el Camauro sí que es verdad que lo llevo muy poquito, o sea, yo creo que también la imagen también había que actualizarla de alguna manera, y el Camauro, yo creo que ahí a lo mejor se pasa un poquito, ¿no? De recuperar elementos o de innovar tirando de elementos antiguos. Pero bueno, planteaba, ¿no? Quería intentar hacer llegar ese mensaje.
Bueno, no solamente innovó en lo que era su indumentaria, sino en otros elementos que acompañan siempre a la figura del Papa. El palio, por ejemplo. Creo que también ahí lo renovó de alguna manera.
Sí, el palio es un elemento que, por ejemplo, no le hemos visto a Benedicto XVI con el palio. ¿Vale? Es una especie de collar que cuelga encima de la casulla de lana. Él lo que hace es cambiarlo completamente e intentar irse a palios anteriores al siglo X, porque quería marcar esa idea de que nosotros somos quienes tenemos que llevar a los corderos y entre todos nos tenemos que apoyar, porque o todos tiramos para adelante o esto no puede funcionar. Entonces él quería marcar. Luego hubo que hacer unos cambios porque se vio que al final los actos multitudinarios en los que tiene que participar el Papa, pues el aire es un elemento que está muy presente y eso no terminaba de funcionar, pero sí que innovó, le metió unas cruces rojas cuando antes eran negras. Francisco, por ejemplo, ha vuelto a las cruces negras y buscaba, sí, una especie de transmitir ese mensaje. ¿Qué pasa? Que luego muchas veces el problema con el que se encuentra, yo creo, Benedicto, es que hay que profundizar bastante para entender la simbología de muchos elementos. Y ahí es donde el mensaje a lo mejor puede ser que en algunos momentos no llegue. Pero claro, si luego uno analiza, dice, es que nos está transmitiendo un mensaje de amor, un mensaje de comunión, de comunidad, pero que a lo mejor no termina de llegar a todo el mundo.
En cuanto a la indumentaria con la que va a ser enterrado definitivamente, creo que hubo una cierta, no polémica, pero sí un cierto momento en el que en el propio Vaticano se planteó, bueno, ¿cómo lo vestimos? Quiero decir, ¿lo vestimos como un papa que está ejerciendo como tal o hay que cambiarlo? Finalmente creo que es optado por vestirlo como cualquier otro papa. ¿O hay algún elemento diferenciador?
El palio, por ejemplo, no lo lleva, es decir, no lleva ese collar que representa, que es un elemento de gobernanza, no es un elemento, realmente no es per se un elemento litúrgico, y no lo hemos visto con la férula, con el báculo. Y eso también es marca, porque ese al final es el pastor de ovejas. Y por ejemplo, Francisco hoy en el funeral sí que le hemos visto que llevaba la férula que le tuvieron que hacer a Benedicto XVI, él recupera la férula de Pío IX, pero bueno, al final tiene una edad, tiene que moverse y eso pesaba demasiado, entonces se lo tuvo que hacer una ex profeso para él, para que pudiese manejarse mejor. Y Francisco hoy, que le hemos visto otras veces, para que la gente sepa lo que era la férula, si pensamos en Juan Pablo II, siempre nos lo imaginamos con un báculo que tiene una cruz y un crucifijo, eso es la férula. Bueno, pues hoy Francisco ha recuperado la férula de Benedicto XVI, que de alguna manera está mandando un guiño al pontífice, a Benedicto.
Que es distinto al que utilizaba Juan Pablo II, porque creo que Benedicto XVI lo que hizo fue, de nuevo, volver al pasado y sacar del archivo de Pío IX, como tú dices, ese otro báculo, para que todos nos entendamos, que tiene una cruz sin la figura de Cristo. Ahí hay una variación.
Justo, ahí es decir, es Pablo VI quien Scorcelli, un escultor, le diseña este báculo, que al final es el que nosotros siempre identificamos con Juan Pablo II, pero de normal esa cruz nunca llevaba la figura de Jesucristo. Entonces Benedicto vuelve a ese báculo de Pío IX con esa idea de belleza y de volver un poco a la propia tradición, y recupera, como tú dices, efectivamente, de los archivos, porque es que se le ha dicho mucho esa imagen de Benedicto rodeado de oros, ¿no? Que tenemos mucha gente, y realmente la había gastado cero. Porque ya. Lo que había hecho era ir al Museo Vaticano y recuperar todo lo que había en el archivo, nada más.
Es verdad que esos tronos dorados que usaba para sus recepciones, en principio, bueno, pues ocasionaron unas ciertas críticas diciendo, hombre, esto es ostentación y esto es un derroche absoluto, ¿no? Esos tronos ya existían.
Efectivamente, son tronos del siglo XIX. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues él ve la posibilidad de hacer una imagen mucho más... o por lo menos lo que él entendía como más agradable, más magnífica también, pero bueno, con esa... Yo, fíjate, a mí un interiorista español, una vez, hablando de distintas cosas, me dijo, te voy a decir una cosa, y si yo no, tampoco es que sea muy cercano a la Iglesia, pero a mí me llega Benedicto XVI, y yo decía, joder, qué curioso, ¿no? Porque precisamente podría ser el papa más distanciado de la gente más común, y me dijo, porque me está hablando de belleza, y a mí eso es un mensaje que me llega mucho. Porque yo entiendo o yo trabajo con la belleza. Y a mí la estética que me está planteando Benedicto XVI me llega. Entonces eso era lo que él quería, lo que él pretendía hacer. Ahí Pablo VI tiene el manifiesto a los artistas y él de alguna manera coge ese manifiesto y lo intenta plasmar en toda la liturgia o en todo por lo menos lo que rodea al papado.
Por último, José Luis, estamos siguiendo a través de la pantalla del televisor las imágenes del funeral. En estos momentos el cardenal que realmente ha llevado a cabo la ceremonia con la presidencia a su lado del Papa actual está pasando con el incensario y está bendiciendo el féretro de Benedicto XVI. Y fíjate, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque normalmente en los funerales de cualquiera el sacerdote suele llevar una casulla o bien en tonos, digamos, de estos que nosotros identificamos con el luto, el morado, el... Y sin embargo, tanto el Papa, que está presidiendo la ceremonia, como este cardenal van con una casulla roja bastante llamativa. ¿Es habitual esto en los funerales de los papas?
Sí, el rojo lo consideran como el color, digamos, de difuntos o el color papal. Porque de hecho nosotros siempre al Papa lo pensamos de blanco, pero es que ese color llega en el siglo XVI por un Papa que es benedictino y decide continuar. Con su propia ornamento, pero el color papal realmente es el rojo. Entonces ellos están usando el color propio del papa, sí. O sea, es normal que en un funeral... O sea, siempre, de hecho, una de las discusiones que había era si se tenía que celebrar con ornamentos rojos por ser papa o por ser emérito, a lo mejor, a usar el morado.
Bueno, pues se ha optado finalmente por el rojo. Nos interesaba mucho este aspecto que descubrimos ayer en ese artículo que publicaste en La Razón, José Luis, de todo lo que ha significado Benedicto XVI en esa innovación volviendo hacia atrás, que es muy curioso. Parece un oxímoron, pero no lo es. Se arriesgó a recuperar muchos elementos que después ha vuelto a cambiar el actual Papa, que también se le puede llamar innovador en el sentido de que ha prescindido de muchos elementos de estos que recuperó Benedicto XVI.
Efectivamente, es decir, Francisco, ya os digo, en cuanto salió al balcón, se pudo apreciar, es decir, no lleva la muceta, no lleva la estola bordada de terciopelo, algo nos está queriendo transmitir, y eso lo hemos visto con posterioridad, y eso que Francisco también ha recuperado, es decir, Benedicto XVI recupera, por ejemplo, unos mantos de Pablo VI, bordados impresionantes, que recorta para usar en sus ceremonias, pero es que Francisco también ha recuperado mantos de Pablo VI, que también ha mandado recortar. Aquí quizás la cuestión, por ejemplo, en el Metropolitan Museum hace unos años hicieron la exposición Heavenly Bodies, que es la exposición más vista en la historia del Metropolitan, que cuenta la relación entre la moda y la Iglesia Católica, y ahí realmente se tira de toda la tradición. Es esta idea de belleza, es decir, si nosotros queremos hacer dentro de 100 años otra una exposición como esa, ¿vamos a tener material para hacerlo? Quizás es un poco quizá lo que se debería plantear el Papa Francisco en ese sentido. Porque efectivamente él plantea un mensaje más yendo a la iglesia de calle, ¿no? Es decir, la iglesia se tiene que dejar muchas veces de pensar en todos estos oropeles e ir al necesitado, pero también es a ese punto de esa iglesia custodia de un patrimonio que permanece, un patrimonio que continúa, las artes, España, el arte español bebe de la iglesia católica, con lo cual también la iglesia tiene un poco ese momento que tiene que terminar de decidirse si va a rechazar todo ese componente litúrgico enriquecedor que al final nos posibilita acrecentar un patrimonio cultural, o va a rechazar completamente eso. O sea, yo creo que también ahí el Papa Francisco está intentando navegar de alguna manera para ver cómo puede definir ese nuevo concepto de iglesia, o el concepto de iglesia que él defiende, que no es que sea contrario al de Benedicto, pero es otra manera de enfocar, ¿no?, la religiosidad.
Bueno, pues de momento ha dejado aparcados muchos de esos rasgos que distinguieron visualmente a Benedicto XVI. No sabemos qué va a ocurrir con esos zapatos rojos que no hemos visto en el actual Papa Francisco.
No sé si veremos.
Yo creo que no. Los que utilizó Benedicto XVI supongo que se guardarán, bueno, como oro en paño, precisamente para esas posibles exposiciones al público que puedan llegar en el futuro. Ya nos gustaría en el Museo del Traje tener un par de ellos, ¿no, José Luis?
Bueno, no estaría mal, porque al final la indumentaria tiene un elemento importante por quién lo hace, pero también tiene ese componente de quién lo ha llevado.
Muy bien. Pues José Luis Díez Garde, periodista especializado en moda, presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Traje, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas ayudado un poco a entender esa relación que hay entre simbolismo, liturgia y vestimenta papal, y cómo ha ido variando con Benedicto XVI y, de paso, también con el Papa Francisco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
La noche de Reyes, dindón, dindón, estamos alegres.
Buenos días, Madrid.
Ya me voy a la cama, esa noche de Reyes, me lavo bien los dientes y me duermo hasta mañana. Pero antes de dormir voy a preparar galletas y leche y un trozo de pan.
¡Felices Reyes!
¿Sabías que...?
El comercio más antiguo de Madrid es una farmacia inaugurada en 1578. Se la conoce como la antigua farmacia de la Reina Madre o la Real Botica. Hoy continúa despachando al público en el número 59 de la calle Mayor, y tanto en su fachada como en el interior guarda vestigios de su larga historia. Cuentan los estudiosos que fue posiblemente fundada por el alquimista veneciano de Felipe II, rey que buscaba plata alquímica para aliviar sus arcas del gasto de la guerra. La antigua farmacia de la Reina Madre debe su nombre a una clienta ilustre, la reina Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V y madre de Carlos III, quien, según cuenta la leyenda, acudía con frecuencia a la botica para adquirir una crema facial que el boticario le preparaba con el fin de aliviar el rostro real de las huellas de los disgustos que le causaban sus nueras.
Bueno, pues este año hay que visitar el barrio de Chueca para degustar el mejor roscón de Madrid. Así por lo menos lo ha decidido el jurado de la quinta edición del certamen Mejor Roscón de Reyes, en este caso correspondiente a 2022-2023, que se celebraba hace unos días y que ha recaído en la pastelería Panot. Cuesta este roscón 24,95 y está elaborado a base de mantequilla, agua de azahar, azúcar perlado, almendras y naranja confitada. Seguramente tiene algún truquillo más. Esperemos a ver si Gloria Talavera se lo saca a la artesana, porque ya la tenemos con la pastelera de Panot. Gloria.
Sí, fíjate que en España se calcula que se consumen al año 30 millones de roscones y nosotros en Madrid tenemos la oportunidad de probar muchos que se elaboran de manera artesanal, pero nos hemos querido venir al establecimiento ganador de ese concurso. Elena Campal es la maestra pastelera y aquí estamos con estos roscones que parece que están teniendo mucho éxito. El ganar este concurso pues llena de prestigio un lugar como en el que vosotros lo fabricáis. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues la verdad es que muy bien. Exhaustos de tanto trabajo, pero satisfechos y felices de ver que la gente se va contenta con un roscón bajo el brazo.
Un roscón que me imagino os trajo quebraderos de cabeza, ¿no?
Bueno, nos ha llevado lo suyo dar con la receta, con el proceso y bueno, pues
aquí está.
Eso es.
Porque si uno se pregunta, ¿qué lleva el roscón? Bueno, pues parece sencillo, huevos, harina, mantequilla, esa esencia de azahar, los huevos, pero claro, todo tiene sus tiempos y sus medidas.
Así es, así es. Nosotros utilizamos materia prima de primera calidad y bueno, y dedicación y amor y más dedicación y nada.
¿Qué es lo más complicado? ¿La fermentación, el horneado?
Bueno, es un conjunto de todo. Puedes fermentar muy bien y que el horneado sea una castaña o a la inversa. Entonces, es un cúmulo de buenas prácticas.
Realmente. Decías tú que os costó, ¿no? Varias pruebas, llegar al roscón perfecto. ¿Qué era lo que no salía bien en principio?
El punto de cocción. Pero bueno, al que la sigue, la consigue y aquí estamos.
Roscón, que lleva además una serie de frutos secos, esto es naranja escarchada, me imagino.
Eso es, llevamos, los decoramos con azúcar granillo, perlado, con almendra en bastoncillo y unos pequeños dados de naranja confitada.
Huele fenomenal, ¿es esa esencia de azahar o qué habéis utilizado en esta ocasión?
Bueno, lleva esencia de azahar y cada roscón lleva aproximadamente dos naranjas y un limón.
¡Qué rico!
Rallados, sí, sí.
Ahí a mano, ¿no? Todo de manera, decíamos, artesanal. Estamos hablando de un establecimiento, Norman Pérez, tú que eres el dueño, que es muy reciente, se abría tan solo hace 6 años aquí en la calle Prín, en el número 1. Así que me imagino que este premio, a este reconocimiento, os llena también de orgullo.
Sí, fundamentalmente lo entendemos como un reconocimiento al trabajo del equipo de pastelería y por extensión al de panadería, y eso es lo que más contentos nos ha hecho.
Le preguntamos a Elena que si lleva siendo pastelera mucho tiempo, la respuesta es no.
No, que va. Poquito, relativamente poco.
Vienes del mundo de la nutrición, primero pasaste por la panadería, ¿y por qué llegaste hasta el mundo de los dulces?
Bueno, pues porque quedarse en una cosa si uno puede aprender más.
Así y que te ha dado, me imagino, muchas satisfacciones, te gusta el oficio. ¿Qué es lo más bonito?
Bueno, lo más bonito es hacerlo todo con las manos y con gusto. Entonces,
y dedicarle tiempo, que es lo que hacéis aquí en este obrador, ¿no?, de la calle Prín. Y en torno además a este roscón hay tantas historias bonitas, ¿no?, tantas familias que se reúnen durante estos días para degustar el postre, pero también para disfrutar en compañía y buscar incluso la sorpresa, ¿no?, que es algo que hace mucha ilusión.
Sí, eso es posiblemente lo que nos causa más respeto y más motivación, el saber que esa pieza en particular se suele degustar en familia en un momento muy especial, le añade una presión añadida a la elaboración de este producto.
Elena, ¿porque cuánto tiempo tarda en elaborarse un roscón de estas características así de manera artesanal? Cuéntanos el proceso. Es largo tiempo, digo.
Sí, sí, el proceso tardamos en producirlos.
La fermentación, claro, también es muy importante para ese sabor, ¿no?
Y
para...
Eso es. Nosotros dejamos fermentar, tiene varios tiempos de fermentación distintos y todos ellos aportan pues esa esponjosidad en la miga, ese sabor que tiene de fondo, o sea que...
Y lo bueno de Madrid es que nos gusta consumir este roscón casi durante toda la... las épocas del año. No sé si vosotros lo realizáis en esta campaña navideña o sois de los que apostáis también por este postre durante los 365 días del año.
Bueno, hasta el momento no solo lo hacemos por Navidad, sino que lo alargamos por antes y después, pero típicamente nuestra elaboración va desde noviembre hasta marzo. Una vez llega el calor, pues empieza a descender mucho la demanda, pero este año, quién sabe, posiblemente...
Claro, vamos a ver qué pasa, ¿no? El que ganó no tenía ningún tipo de relleno, no sé si estáis pensando en hacer también algunas variaciones.
No tenía relleno porque las bases del concurso establecen que todo el mundo lo tiene que presentar sin relleno. En la tienda lo tenemos sin relleno y con relleno de nata que montamos nosotros y aromatizamos en el obrador.
¿Cuál gusta más, el de nata, por curiosidad?
Yo creo que más el seco, el tradicional.
A mí es el que más me gusta, no sé, a Elena también, que los habrá probado ya mil veces.
Sí, sí, yo me decanto por el que no lleva nata.
¿Sorpresa Java o solo sorpresa? Porque eso era también un debate que teníamos los días del concurso.
Sorpresa Java.
Sorpresa Java. Y la Ava para el que tiene que pagar y la sorpresa...
Para que
se la quede, ¿no?
Eso
el rey
es,
de la casa.
El rey de la casa.
Es así. Pues muchísimas gracias, Norman, Elena. Los roscones en Madrid, que es un lujo poder hablar de establecimientos como en el que estamos. Calle Prín número 1, Panot, un obrador que había hace tan solo 6 años, pero que este año se ha alzado con este premio. Este es el mejor roscón de toda nuestra comunidad.
Pues ya estás tardando en traer uno. Oye, perdona.
No, es que te ha salido una orden taxativa. Estás tardando.
Perdona, el mejor roscón. Tenemos a Gloria allí,
vamos,
con uno al lado.
Gloria,
lo
no vuelvas sin el
aquí.
Roscón.
No, ni, que no se le ocurra. Vamos.
Bueno, bueno.
Bueno, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual lleno de árboles de Navidad, cargados de bolitas, de estrellas, de espumillón, de ramitas? De
muy bien, muy bien.
¿Ah, sí?
Aunque alguno se queja de que es difícil. A ver.
Hombre.
Es un reto. La
claro.
propia palabra reto lo dice.
Claro.
Tiene que ser algo pues que cueste un poquito.
Pues sí.
Podíamos haber puesto 3 roscones, pero en fin, no
pero
queremos
no.
fomentar el que os pongáis más todavía, más kilos encima, quiero.
Perdona.
Habla por ti.
Tú, habla por ti, exactamente.
Yo como me pese el día 7, yo creo que... Ah. 3 kilos más he hecho seguro, ¿eh?
Es la media, según los expertos.
Pues yo estoy en la media.
Son los 3 kilos que se supone
de
que engordamos.
3 o 5.
De media, ya. Bueno, pues tú llevas mis 5, porque yo no engordo.
Vale, el roscón lo ha hecho todo bien.
Nada, nada.
Bueno, pues de los 3 árboles que hemos puesto en nuestro Twitter, en arroba buenos días OM, preguntamos cuál es el diferente, cuál es el que tiene alguna cosita que no le hace idéntico a los otros dos. Y dicen los oyentes a esta hora, el más votado es el C, con
bien.
El 50% de los votos.
Madre
la mitad
mía.
De los votos para el C. El 30% se los lleva el B, el del
sí,
medio,
muy bien.
Y el 20% el A, que es el que está a la izquierda, si miramos la foto. Así
bueno.
que bueno, han debido de ver cosas que los hagan diferentes.
Que el ojo humano no ve, porque, claro, solo
no
hay
puede
uno
ser.
Diferente.
Solo hay uno, ¿eh?
Y aquí hay gente que ve diferencias en cada uno de ellos. Pero bueno, oye...
Bueno, para eso hacemos esto, para que nos demos cuenta que hay opiniones para todos los gustos.
Muy bien, pues de aquí a la 1-5 podemos seguir jugando con Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Entramos, vemos los 3 árboles. Toda la mañana estaba allí dándole a ver dónde le metía el retoque.
No, lo no mejor, cuente los secretos.
No, vamos a contar lo que hay. He llegado esta mañana y me ha dicho, mira qué reto tengo. Y me ha tenido media hora mirando los árboles. Digo, pues chico,
los veo igual.
Es que todavía
no he retocado todavía.
Todavía no he retocado. No lo he matado de milagro. Porque estamos en unas fechas, digamos, de paz y hermandad.
Un día lo tendré que hacer.
Cualquier día yo.
El que sean idénticos todos. Y...
Yo cualquier día te apuñalo
no,
con
no, no.
un folio. O sea, ¿de
vamos
verdad?
A ver. El notario lo puede
media
decir.
Hora y yo
que
voy
hay,
a mirar.
Hay uno que es diferente. No, 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 no. Hemos sido traviesos.
Bueno, pues a ver si conseguimos acertar cuáles o ver cuáles.
A la 1-5 daremos la solución y mientras tanto, pues nada, entraré por aquí y contaré cómo van las votaciones.
Perfecto, gracias, Carlos.
De nada.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Todavía tenemos 2 horas de radio por delante, así que las escuchamos juntos, si os parece, y enseguida volvemos.
Aukolana, buzoa mi, aukolana, buzoa mi, aukolana.